Muy buenas, compañeros. Efectivamente, estamos en el Aula de Cultura de Murcia, en la Fundación Caja Murcia, en la segunda jornada de Conectando Diálogos, Redes Sociales y Bienestar Digital. En esta segunda jornada hemos podido conversar y escuchar a Diego Hidalgo. Es sociólogo y es presidente del movimiento OFF, que aboga por el final o la reducción, o la regulación, mejor dicho, del uso de pantallas en nuestros jóvenes y menores, y que pide que cuanto antes retrasemos la entrega de esos smartphones a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para robustecer sus mentes. Vamos a escucharlo.
Pues primero de todo, si hablamos en clave de educación, yo tenía más esperanzas hace unos años de que se pudiera resolver a nivel familiar en la esfera individual. Pero realmente lo que estamos observando es que los dispositivos, la conexión, los smartphones se han convertido en la primera fuente de discusiones dentro de la familia. Y realmente las familias lo tienen pues muy difícil combatir este problema solos. Sí que se puede, yo creo que actuar colectivamente, por ejemplo, a través de movimientos como Adolescencia Libre de Móviles o Sin Pantallas aquí de Murcia, pues que abogan por, entre otras cosas, la entrega, o sea, esperar lo más posible, al menos hasta los 16 años, para entregar el primer smartphone a los adolescentes, ¿no? Y eso es muy importante porque existen estudios, entre otros, que muestran que cuanto más tarde se entregue el primer smartphone, más robusta la salud mental de los jóvenes cuando llegan a la edad adulta, ¿no? Por tanto, tenemos conocimiento y existen soluciones así colectivas que me parecen muy, muy interesantes. Y nosotros aquí también vamos a anunciar otra iniciativa que vamos a lanzar próximamente desde el movimiento OFF para no solo abordar este tema en perspectiva de educación, sino también para los adultos, porque pensamos que los adultos somos parte del problema, en gran parte el problema de la tecnología con los menores es un problema que los adultos hemos puesto en las manos de los menores, ¿no? Con lo cual rechazamos esta mirada que se ciñese al tema de los menores puramente, ¿no? Y quizás por último, creo que desafortunadamente vamos a necesitar más regulación, porque es un tema, estamos ante problemas o dispositivos que han sido diseñados para superarnos, ¿no? Y plataformas que están repletas de mecanismos neurocientíficos que permiten enganchar, explotar la atención, el tiempo de las personas, y sobre todo somos todos vulnerables ante ello, pero especialmente los más jóvenes, con lo cual vamos a tener, creo que realmente incrementar la regulación existente para restringir este acceso, entre otras cosas, a los smartphones y las redes hasta mucho más tarde.
En la misma línea está María Cerdán, neuróloga del Hospital Santa Lucía de Cartagena y presidenta del movimiento Sin Pantallas. Aboga por reducir hasta en tan solo una hora diaria el uso de las pantallas de nuestros niños y adolescentes para que no afecte a la evolución biológica y neuronal correcta de sus cerebros. Escuchamos a María Cerdán.
Podemos ir a quien más sabe, que es la Asociación Española de Pediatría, y el mensaje es claro. Sus recomendaciones es de 0 a 6 años pantallas cero. Es verdad que, bueno, pues todos podemos ver, hay excepciones, como por ejemplo pues ver una peli en familia el fin de semana, siempre con un menor acompañado, una videollamada a tu abuela que está, eso obviamente no entraría ahí, ¿no? No somos talibanes, entonces en ese periodo pues ese tipo de contacto siempre acompañado del padre y de forma muy puntual y que sume, bien. Solamente reduciríamos a esto, de 7 a 12 años máximo una hora al día, incluyendo el tiempo de deberes en la escuela, e intentar retrasar lo máximo posible la entrega de ese dispositivo digital, que al final es como un mega ordenador de bolsillo que le da acceso a todo, ¿no? Eso la Asociación Española de Pediatría es clara. Y pasamos a la siguiente ventana a partir de los 12 años, que es la gran batalla, cuando nuestros niños pasan a la ESO. Ya muchos necesitan o quieren estar conectados por temas familiares, conciliación, la vida es difícil para todos y entendemos que esto pues a veces es una necesidad, pero se intenta priorizar, según lo que nos recomienda la Asociación Española de Pediatría, esos dispositivos que no tienen acceso a internet libre, ¿vale? Entonces, intentando retrasar ese acceso a las redes sociales con un teléfono, un smartphone, un teléfono inteligente, a partir de los 16 años, que sabemos que hay un hito importante del desarrollo, que ahora comentaré, en el cual ya no es cerebro es un cerebro más maduro y más apto para poder manejar una serie de emociones, autorregulación, inhibición y demás.
Y también hemos conversado con precisamente uno de los ponentes, quizá estrella, de estas jornadas. Él es escritor, él es maestro, es divulgador, experto en creatividad e inteligencia social y ha sido distinguido con el Global Teacher Prize, uno de los 50 mejores profesores de todo el mundo. Es César Bona, muy buenas, ¿qué es lo que hoy vienes a comentar?
Bueno, primero tengo la fortuna de venir aquí y a escuchar, que es lo que más me gusta, y luego compartiremos pensamientos. Bueno, le he puesto un título que parece como, no sé, digamos, sencillo, ¿no? Es educar con sentido común, ¿no? Que a veces ya sabéis la frase que dice que es el menos común de los sentidos. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a hablar de cosas obvias, de cosas simples, de la sociedad, de la escuela, de ver cómo todo está unido, ¿no? Mucha gente piensa que la educación es lo que sucede entre las cuatro paredes de un aula, pero vamos a mostrar que la educación es lo que nos sucede cada día, que nos levantamos hasta que nos acostamos.
¿Cuáles son las escuelas que cambian el mundo? Por ejemplo, el título de una de sus obras. ¿Qué aporta, por ejemplo, la educación, los maestros, la cercanía para conectar y estimular a nuestros jóvenes?
Bueno, una escuela que cambia el mundo es un título pues atractivo, ¿no? Hay muchas escuelas que están escuchando más a sus alumnos, más de lo que se hacía, que están invitándolos a participar, sobre todo que están invitándolos a ser parte de un cambio necesario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de niños, de adolescentes, hemos de pensar que ellos quieren sentirse queridos, escuchados, útiles, y cuando se los invita a participar, la sociedad obviamente va mejor.
Hace unos minutos hablábamos con María Cerdán, neuróloga, que ella aboga por retirar las pantallas y reducirlas. ¿Cómo impacta esto en el alumnado? ¿Y si es usted a favor, en contra de las pantallas? ¿Si cree que es una herramienta? ¿Si cree que es una cortapisa para el desarrollo de nuestros jóvenes?
En educación tendemos a dicotomizar todo. Siempre es A o es B. ¿Es tecnología sí o es tecnología no? Son deberes sí, deberes no. Y resulta curioso, ¿verdad? Cuando hace unos meses se decía que la tecnología tenía que estar fuera de las aulas, ahora de repente nos aparece la inteligencia artificial y tenemos que lidiar con ella, ¿no? Yo creo que es tanto la tecnología como el siguiente paso, que es esta inteligencia artificial, es una herramienta, como puede ser un cuchillo, imaginemos un cuchillo, ¿no? Entonces, ¿esta herramienta cómo la usas o cómo dejas de usarla? Con algo que es esencial y que muchas veces se ha dado por hecho, que es la ética. Un cuchillo lo usas con ética, sabes cómo usarlo, sin ética es peligroso. Pasa lo mismo con la tecnología y en este sentido ya digo con la inteligencia artificial, ¿no? Mesura, sentido común, y sí que es importante que chicos y chicas sean educados, que no demos por hecho que ya saben usar la tecnología. Tenemos que encontrar espacios y tiempos para educarlos en un uso ético, en un uso responsable y también en el no uso, para que conecten con ellos mismos y con los demás.
Es una palabra muy importante, conectar, no solo transmitir conocimientos e introducirlos, sino conectar con el alumno y que sea él quien interiorice ese tipo de complejos o dilemas éticos a la hora de tomar decisiones.
Sí, de hecho hoy lanzaremos unas cuantas preguntas y preguntas que deberían ser lanzadas también a las familias y a los docentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué conversaciones tenemos con ellos o qué preguntas les lanzamos sobre qué uso ético hacen de los aparatos, ¿no? ¿O qué tiempo dedican a eso y qué tiempo dedican a ellos mismos y a los demás? Me parece interesante llenarlo de preguntas para que ellos mismos reflexionen.
Ha nombrado a la familia. El paradigma de que los niños los enviamos a esos establos, que son los centros de escolares, para que se les eduque, está ya desfasado. ¿Las familias tienen que implicarse más en la educación integral de sus hijos?
Bueno, jamás me había imaginado una escuela como un establo. Pero bueno, en cualquier caso, mira, hay frases que tenemos que revisar. Por ejemplo, en casa se educa y en la escuela se enseña. En la escuela, el instituto, los centros educativos son los mejores lugares para ayudar a las familias a educar a sus hijos. Y pensemos una cosa, no pueden dar, los padres más, no pueden dar por hecho que cuando su hijo o su hija traspasa la puerta del aula, se va a comportar igual que en casa. Cuando traspasas la puerta de un aula, hay roles que aparecen, hay roles que desaparecen. Ellos descubren las relaciones humanas también, ¿no? De repente encuentran sentido a cómo el individuo influye en el grupo y el grupo influye en el individuo. Es un mundo totalmente nuevo para ellos, es muy rico, por eso la comunicación entre familia y escuela tiene que ser de banda ancha.
Una última cuestión, creo, si no me equivoco, que el pasado 19 de noviembre estuvo en Yecla, aquí en el Día de los Derechos de la Infancia. Hoy es el Día del Maestro. ¿Se ha aficionado a la región de Murcia?
amo Murcia, me encanta Murcia. Nos llevamos bien, la verdad es que es gente maravillosa y siempre que vengo, comparto lo que puedo, pero luego me quedo así calladito en un rincón a escuchar, que se aprende mucho.
Pues César Bona, profesor, divulgador, escritor, uno de los mejores maestros del mundo, muchísimas gracias por su tiempo y a seguir educando.
Es un placer.
Compañeros, pues os dejamos aquí a los ponentes y seguimos con otras coberturas.